Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hermanos. Hoy día 7 de marzo del año 2010. Pues hoy vamos a tener, voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio bíblico sobre el paterfilismo. El paterfilismo, esa doctrina que consiste en enseñar que el Padre y el Hijo pues son una sola persona, que Jesús es el Dios Padre. Esa es la doctrina del paterfilismo, que es la doctrina falsa enseñada, por ejemplo, por la Iglesia Pentecostal Unida. En la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, pues es lo que enseñan, es la mentira, el error que enseñan, de decir que Jesús es el Dios Padre. Bien, pues eso es lo que estamos refutando, lo que estamos estudiando en estas charlas, en estos dos días, y hoy vamos a tener ya la segunda y última parte, hermanos. Bueno, antes que nada, en primer lugar, damos la bienvenida pues a los nuevos que han entrado, que son la hermana Diana Marcela, que está por primera vez aquí en la sala de charlas, y José Luis Alonso, creo que es la primera vez que está, no sé si ha entrado una vez más, y la UAP 7, que creo que también es la primera vez que está aquí en la sala de charlas, y Freddy Merino, creo que es la primera vez que lo veo por aquí también, así que bienvenidos aquí a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar el estudio bíblico, pero antes dándole las gracias a Dios, claro, a nuestro Padre Celestial de esta charla que vamos a tener, esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te damos las gracias por esta reunión, esta charlita que vamos a tener. Gracias también por los nuevos hermanos que han entrado aquí en la sala de charlas. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ilumines la mente y el corazón para entender bien las sagradas escrituras. Gracias por todo, Padre, por tu misericordia, gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en esos lugares celestiales, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a ver la segunda parte de este estudio. Os recomiendo que tengáis por ahí una Biblia a mano, porque vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos. Mira, los que enseñan esta doctrina del paterfilismo, ellos lo que enseñan, lo que pretenden hacernos creer es que el Dios Padre fue el que se hizo hombre. Dicen que el Dios Padre se hizo carne, se hizo hombre. Pero mira, cuando el apóstol Pablo dijo que Dios fue manifestado en carne, estos falsos maestros llegan a la conclusión errónea de que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Pues bien, vamos a ver lo errónea de esa doctrina. Mirad, el Hijo de Dios es la manifestación del Verbo hecho carne. Quien se hizo carne fue el Verbo de Dios, no fue el Dios Padre. Y vamos a comprobarlo leyéndolo. Si tenéis una Biblia, abrid en Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. Veamos quién fue el que se hizo carne. Dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, fijaos, hermanos, es falso que fuera el Dios Padre quien se manifestó en carne. El Evangelio jamás enseña que fuera Dios el Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne, sino que fue el verbo de Dios, quien se hizo hombre. Y este verbo de Dios es Dios. Este verbo de Dios es Dios. Vamos a leerlo en Juan capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice: y en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Por lo tanto, Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo carne, pero no fue el Dios supremo quien se hizo carne. Quien se hizo carne fue este segundo Dios, este verbo de Dios, que es evidentemente el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios quien se hizo hombre, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre quien se hizo hombre. Fue el Dios unigénito, como por ejemplo le describe en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue este Dios unigénito. El verbo de Dios estaba en la tierra, hermanos, en la forma de hombre, en forma de carne. El verbo se hizo carne, mientras que el Dios Padre, ¿dónde estaba? El Dios Padre estaba en el cielo. Estaba en ese tercer cielo, en el cielo, como leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 9. Fijaos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 9, cuando Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó a orar? Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre estaba en el cielo y el Hijo de Dios estaba en la tierra. Y al mismo tiempo el Dios Padre, pues por medio de su Santo Espíritu, por el Espíritu, moraba en su Hijo. La plenitud de la Deidad, toda la plenitud de la Deidad está en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en Cristo. Mirad, esa doctrina, enseñar que el Hijo de Dios era y es el Dios Padre, como enseña, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida y todos estos falsos maestros que enseñan esa doctrina del patercilismo, eso es una de las aberraciones, es una de las falsedades más grandes y más espantosas que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Mira, estos apóstatas que se hacen pasar por cristianos, que enseñan esa doctrina falsa del patercilismo, dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son designaciones diferentes para un Dios, para un solo Dios. Sin embargo, hermanos, esa doctrina es completamente falsa, es completamente errónea. ¿Y por qué? Pues lo que enseña el Evangelio es que el Padre y el Hijo son dos entidades divinas, son dos personas divinas, dos entidades divinas. Es decir, dos dioses. Sabéis que una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas, ¿cuánto es? Pues son dos dioses. Si una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses. El Padre y el Hijo son dos dioses, hermanos. No es un solo dios, sino que son dos dioses. Y el Espíritu Santo, la Biblia también menciona el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues es sencillamente el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. Esto lo podéis comprobar leyendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 9, un pasaje muy importante donde el apóstol Pablo dijo que habla del Espíritu Santo y le llama el Espíritu de Dios y sencillamente le llama el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No pertenece a Cristo. Que no tiene el Espíritu Santo, hermanos, no es un verdadero cristiano y no pertenece, por lo tanto, al Señor Jesucristo. Como estuvimos viendo ayer, el Dios Padre es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Esto lo vimos en pasajes como Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9, y en Apocalipsis 3, 12, donde por cuatro veces Jesús glorificado llama al Padre mi Dios. Fijaos cómo hay un Dios supremo, que es el Dios de Jesús, el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, enseñar que Cristo y el Padre son el mismo Dios es falso completamente. Porque si el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo van a ser el mismo Dios? Es absolutamente imposible, es ridículo. Muchos que se hacen pasar por eruditos de la Biblia enseñan que el verbo, este logos, este verbo de Dios, mencionado ahí en ese pasaje que hemos visto de Juan 1.1, no es al Señor Jesús, no es el Señor Jesús en su preexistencia divina, sino que es el pensamiento y el plan que estaba en la mente de Dios. Eso lo enseñan muchos, ¿eh? Dicen que el verbo de Juan 1.1, que no es Cristo, que no es Jesús, que es simplemente la mente de Dios, el pensamiento de Dios, el propósito de Dios. Ahora bien, vamos a ver lo falsa y ridícula que es esa interpretación que algunos pretenden hacernos creer. Mira, si el verbo fuera el propósito de Dios, como pretenden hacernos creer, entonces el pasaje bíblico diría lo siguiente, el pasaje de Juan 1.1 diría lo siguiente. En el principio existía el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. Es ridículo, ¿verdad? Es absolutamente ridículo y falso. Si el verbo era el propósito de Dios, como nos pretenden hacer creer estos falsos maestros, entonces el propósito de Dios no puede ser Dios. El propósito de Dios no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser el propósito de Dios? Dios, es absolutamente imposible. Todos estos falsos maestros aún no se han enterado, realmente no se han enterado, que Juan 1.1 está mencionando bien clarito a los dos dioses, a estas dos personas divinas, a estas dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo y ese verbo de Dios, pues es sencillamente el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús en su preexistencia divina, en su preexistencia divina prehumana, el cual estaba juntamente con el Padre. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo fuese. El Señor Jesucristo ya existía antes de descender del cielo, antes de venir a la tierra, existía como ser divino, como un ser divino, como un Dios, y estaba juntamente con el Dios Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual, pues, por desgracia, muchos falsarios, muchos engañadores la rechazan completamente. En el libro del Apocalipsis se habla también del verbo de Dios. Ese verbo de Dios mencionado en Juan capítulo 1 también es mencionado en el libro del Apocalipsis. ¿En qué pasaje? Pues en el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Vamos a leer el texto que dice lo siguiente. Está hablando de Jesús, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y su nombre es, cómo se llama Jesús? ¿Cómo le llama? El Verbo de Dios. Así lo leemos en Apocalipsis 19:13. Este Verbo de Dios, que es el Señor Jesús, es el Dios unigénito, existía al principio juntamente con el Dios Padre, como hemos visto en Juan 17:5. El Señor Jesús, hermanos, jamás fue creado. Él ya existía en el principio, estaba juntamente con el Dios Supremo, que es el Dios Padre, y este verbo era de condición divina, era Dios, o era un Dios, es igual, traducirlo como Dios o como un Dios. Y compartía la gloria juntamente con el Padre antes de existir como hombre. Y antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, este verbo de Dios, que es Jesús, ya compartía la gloria con el Dios Padre. Pues bien, vamos a ver ahora el siguiente pasaje del apóstol Pablo, un pasaje muy interesante y muy importante que es en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fijaos que estas palabras de Pablo enseñan de forma bien clarita la preexistencia divina del Señor Jesucristo. Fijaos cómo Pablo dijo que él existía en forma de Dios, antes de hacerse hombre. En otras traducciones dicen que él era de condición divina, así es como lo traducen, que era de condición divina, es decir, que el Señor Jesucristo es un ser divino, es un Dios, es un ser divino, era un ser divino antes de hacerse hombre, antes de descender a la tierra ya existía en forma de Dios. Sin embargo, como dice ese pasaje de Filipenses, ocurrió algo tremendo, algo maravilloso. Y dice el pasaje que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó él? ¿De qué se despojó este ser divino, este verbo divino? Pues se despojó sencillamente, obviamente, de su gloria y divinidad. Esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, se despojó de ella y se hizo hombre. Se hizo semejante a los hombres para poder morir en el madero, dice el pasaje. Fue obediente, dice que fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte en el madero. ¿Y qué ocurrió? Que el Dios Padre entonces le recompensó a Jesús. ¿Y cómo le recompensó? Pues sencillamente resucitándole en gloria, resucitándole con un cuerpo glorioso y exaltándole hasta lo máximo, hasta lo sumo, como el Señor de todo el universo. Y esto es algo muy interesante. Es muy interesante porque indica que ese poder supremo, esa exaltación máxima del Señor Jesucristo, después de su resurrección, no la poseía antes de hacerse hombre. Es decir, cuando Jesús tenía la forma de Dios, él aún no era un ser, un Dios todopoderoso, ya que el Padre le dio todo ese poder, toda esa potestad al Señor Jesús únicamente cuando resucitó. Por eso es que dijo Jesús, después de resucitar, estas palabras que se encuentran en Mateo 28:18, unas palabras importantísimas de Jesús: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder únicamente a partir de su resurrección. A partir de su resurrección, como dice Romanos capítulo 1, verso 4, fue declarado el Hijo de Dios con potencia, con poder. Por lo tanto, fijaos que Jesús es, a partir de su resurrección, un Dios con todo el poder, con toda la potestad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, por encima de este Dios que es el Señor Jesucristo, que es nuestro gran Dios y Salvador, pues resulta que hay otro Dios que es aún más poderoso, que es el Dios Todopoderoso, es el Dios Supremo, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios Supremo y no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios igual al Dios Padre. Podemos leer en muchos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis 3:12, donde se habla claramente de que Jesús glorificado, tiene un Dios sobre él, que es el Dios Padre. Es el Dios Supremo, el Creador de todas las cosas, el Creador del universo, el único Dios Todopoderoso, o el único Dios verdadero, como lo llamó Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, si fijáis bien, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Esa es la verdadera teología bíblica, esa es la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras, de que solamente hay un Dios verdadero, que no es ningún falso Dios trino, no es ningún falso Dios trino, como el falso Dios que predica la cristiandad apóstata, iglesiera, que predican un falso Dios trino. Jesús dijo bien claro que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre. Es el Padre, hermano, no es ningún falso Dios trino. Y en eso consiste la vida eterna, en conocer a este único Dios verdadero, que es el Padre, y al enviado, que es Jesús. Jesús es el enviado, es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre. Por lo tanto, hermanos, la verdadera enseñanza bíblica es que el nombre de Yahvé, ese es el nombre del Dios de Israel, es un nombre compartido por dos entidades divinas, por estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo, por estos dos dioses, pero siendo el Padre el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Es decir, que la verdadera teología bíblica realmente no es el monoteísmo. El monoteísmo no es enseñado jamás en la Biblia, tampoco el trinitarismo. Lo que la Biblia enseña realmente, hermanos, es el enoteísmo. El enoteísmo es un término teológico moderno que significa sencillamente la creencia en un Dios todopoderoso, en un Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores, de otros muchos hijos de Dios o dioses inferiores al Padre. Eso se llama, el lenguaje teológico se llama enoteísmo, y esa es la verdadera teología bíblica, el enoteísmo. La existencia del Padre como el único Dios todopoderoso, pero reconociendo a Jesús y al resto de hijos de Dios pues como dioses, como hijos de Dios, porque en la Biblia a los hijos de Dios se les llama dioses, se les llama dioses. Esto es claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses, hermanos. Todos estos dioses están evidentemente subordinados al Padre. Al Padre como el único Dios supremo. El Padre es la cabeza de Cristo, la creencia en el Padre como el único Dios supremo, y en Jesús como el Hijo de Dios, y en los verdaderos cristianos como dioses también, como hijos de Dios. Porque la Biblia, hermanos, a los hijos de Dios se les llama dioses. Esto está claramente demostrado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Jesús, hermanos, y ya con esto terminamos este estudio bíblico, el Señor Jesús no es un Dios pequeño, no es un Dios en miniatura, como algunos pretenden hacernos creer. En las Sagradas, el apóstol Pablo llamó claramente a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos en el pasaje de Tito, capítulo 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos cómo a Jesús el apóstol Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador. El apóstol Pedro, por ejemplo, también enseñó que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Lo podéis leer en el pasaje de segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Fijaos lo que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, como ya hemos visto, hermanos, por encima de este gran Dios y Salvador que es Jesús, tenemos a otro Dios y Salvador aún más grande, que es el Dios Padre, el único Dios verdadero, el Dios supremo y todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo dicen pasajes como Juan capítulo 20, verso 17, o en Apocalipsis 3, 12, donde Jesús dijo bien claro que el Padre es su Dios. El Padre es la cabeza de Cristo, así como el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Cuando la Biblia habla de cabeza, evidentemente se está refiriendo a jefatura, se está refiriendo a un orden jerárquico establecido por Dios, y el Dios Padre pues es el jefe de Cristo, es la cabeza de Cristo, así como Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden establecido por Dios. Así que, hermanos, lo que enseñan los patercilistas es falso, es absolutamente falso. Jesús y el Padre no son el mismo Dios, son dos dioses diferentes, siendo el Padre el Dios de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia tampoco enseña la doctrina de la Trinidad, la doctrina del trinitarismo, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, jamás es enseñada en las Sagradas Escrituras. Como podéis ver, lo que enseña la Biblia es el enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, todopoderoso. No hay otro Dios igual a Él, ningún otro Dios se puede comparar al Dios Padre. Él es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, como dijo Jesús bien clarito. Bien, pues este es el estudio que quería compartir con vosotros, hermanos. Si alguien quiere aportar alguna cosa sobre, o preguntar sobre este asunto, sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Dime. Quiero hacer una pregunta para que la responda, y varios aquí que están, hermanos de la charla, que están presentes, pues para que escuchen la explicación de a la hora de Juan 10:30, donde dice: yo y el Padre uno somos, porque pues los que son trinitarios se agarran de este pasaje. Realmente lo que tiene este pasaje es otra explicación, y no solo para los que están escuchando ahora, sino los que van a escuchar la charla diferida.
Así es, querido hermano Félix. Los trinitarios siempre citan esas palabras de Juan capítulo 10, verso 30, cuando dijo Jesús: yo y el Padre somos uno. Y dicen: ah, mira, ahí enseña la Trinidad ese pasaje. Pero vamos a ver, ¿ese pasaje está hablando de tres personas divinas? ¿De cuántas personas está hablando ese pasaje de Juan 10:30? Está hablando de dos. Yo y el Padre somos uno. Ahí no está hablando de ninguna Trinidad por ninguna parte. O sea, que cuando los trinitarios citan ese pasaje para la doctrina de la Trinidad, están teniendo una absoluta aberración, no es lo que enseña el texto. ¿Qué es lo que quiso decir con la palabra Jesús? De yo y el Padre somos... ¿Qué es lo que quiso decir? Pues sencillamente que son una unidad familiar, una unidad compuesta. Ambas personas divinas pues creen lo mismo y tienen un mismo propósito. Es la misma unidad que va a existir entre todos los cristianos al final, cuando todos creamos lo mismo. Un día todos los cristianos vamos a creer lo mismo y tendremos una perfecta unidad, juntamente con el Padre y el Hijo, como dijo Jesús ahí en Juan capítulo 17, que todo en uno, como tú, Padre, y yo en ti, que todos sean uno en unidad, que todos sean uno. Ahí lo podéis leer en Juan 17. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que yo y el Padre somos uno, ¿qué tipo de unidad se estaba refiriendo? Pues a una unidad compuesta, a una unidad familiar. Y no a una unidad simple. Es una unidad familiar. Yo y el Padre. Fijaos que está hablando de dos personas. Bien, vamos a ver, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta de Diana Marcela. Dice, ¿de dónde sacan los trinitarios que el Espíritu Santo es Dios? Y encima dicen que es el mismo Dios Padre e Hijo a la vez. Bueno, pues lo sacan, pretenden sacarlo de varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ahí se habla, se menciona el Espíritu Santo, y dijo el apóstol Pedro, no has mentido, primero dice que han mentido al Espíritu Santo, dice el pasaje, y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y de ese versículo pretenden basar esa doctrina de que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, eso no es lo que enseña ese pasaje. Sencillamente, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es lo que enseña la Biblia, se le llama el Espíritu de Dios. Y mentir al Espíritu de Dios es como mentir a Dios. Es como mentir a Dios porque es el Espíritu de Dios, sencillamente. Entonces, es de ahí de donde sacan que el Espíritu Santo es Dios, generalmente de ese versículo. Pero la Biblia nunca dice que sea Dios, que el Espíritu Santo sea Dios. El Espíritu de Dios es sencillamente eso, el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios, el cual es personificado en la Biblia. El Espíritu de Dios es personificado en la Biblia, igual que la Biblia personifica, por ejemplo, la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría clama por las calles, la sabiduría. Y yo pregunto, ¿la sabiduría es una persona literal que ande clamando por las calles? Pues no. Es una forma de hablar, es una metáfora. Es una prosopopeya donde a algo abstracto se le personifica, es una personificación. Pues algo parecido ocurre con el Espíritu Santo, es personificado en la Biblia, pero eso no significa que sea una persona literal. Y esto parece que no lo entienden los trinitarios. Como han sido engañados por el trinitarismo, por esa herejía, que es una mentira, es una doctrina inventada por la Iglesia Católica Romana. El trinitarismo la introdujo la gran ramera en la cristiandad apóstata, la doctrina del trinitarismo, el falso Dios trino. Y de la Iglesia Católica Romana pues pasó a las iglesias evangélicas, que sabéis que también en general son trinitarias. Ahí también se infiltró pues esa mentira del falso Dios trino, un Dios que jamás es mencionado en la Biblia. Jesús jamás predicó a ningún falso Dios trino. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice Rogers, está escribiendo. Dice, un líder de la iglesia asegura que el diezmo aún está en vigor y que debemos diezmar, ya que según la palabra dice que diezmarás de todo lo que ganes. Y eso incluye el dinero. Aún no llegamos a un acuerdo delante de tres líderes. Le pregunté que me sustentara con la Biblia donde dice que es obligación diezmar. Pues lo que enseñan es mentira. Lo que están enseñando el tema del diezmo, el diezmo iglesiero... Ya hay un estudio bíblico que vimos hace una semana, lo podéis bajar de la página web, sobre el tema del diezmo. Hay un diezmo verdadero y un diezmo falso. Hay un diezmo iglesiero falso y hay un diezmo bíblico que es verdadero. El diezmo bíblico nunca se refiere a la décima parte del dinero. La Biblia nunca dice que se diezmara el dinero, que haya que diezmar el dinero. Y en el Nuevo Testamento jamás se pide... Se exige el dinero, se exige la décima parte, el diezmo del dinero a los cristianos. Jamás. Aquellas iglesias que están pidiendo el diezmo, que piden la décima parte del dinero, sencillamente han caído en el falso evangelio de la avaricia. Es el ministerio de la avaricia. El ministerio de la avaricia. La Biblia jamás habla del diezmo iglesiero, de pedir la décima parte del dinero. Cuando la Biblia habla del diezmo, se refiere a productos del campo, a granos. Que eran guardados en el alfolí. En el alfolí era un almacén de alimentos que había ahí en el templo de Jerusalén, y ahí era guardado el diezmo, es decir, los productos del campo. pero jamás dinero. Repito, las iglesias que piden el diezmo del dinero están predicando el falso evangelio de la avaricia y están llevando el falso ministerio de la avaricia. Ellos son gente que piden ese dinero, que piden dinero sencillamente pues para ellos, para vivir a cuerpo de rey en muchos casos y para mantener los ministerios de estas sectas, sencillamente. Y claro, las personas que no conocen el tema del diezmo, que no conocen bien las Sagradas Escrituras, pues son fácilmente engañados por estos impostores, por estos falsos pastores o estos falsos evangelistas. Son muy fácilmente engañados. Adrián Torres, hermano, silencia el micrófono. Cuando no estéis hablando, si sois tan amables, siempre el micrófono silenciado. Adrián Torres, dale al botoncito de silenciar. Aquí en el Skype.
Tito.
¿Sí?
Tito.
Sí, adelante.
Gracias, paz, Tito. Lo que pasa es que como esta mañana estábamos en la escuela dominical y ellos colocaron el versículo donde está Hebreo 8 y se dio el tema para eso. Entonces, ellos estaban colocando el versículo donde está hablando del nuevo pacto y el pacto antiguo y estaban tratando de cambiárselos, o sea, lo que decía no coincidía en sí con la palabra, y se dio el tema del diezmo, y eso fue un motivo de discusión, porque como yo toqué ese tema en público en la charla, entonces líderes que estaban ahí salieron porque no me argumentaban. Yo le dije, susténtamelo con la Biblia, hermano, porque yo te estoy hablando con la Biblia y tú me estás argumentando palabras que no son. Entonces, si tú me dices a mí que en la Biblia dice que yo debo diezmar, yo diezmo, pero susténtamelo con la Biblia, dime en qué parte dice. Y eso fue una discusión porque la verdad es que me tomaron como un rebelde. Paso palabra.
Efectivamente, esa es la reacción que suelen tener los sectarios, los mentirosos, toman por un rebelde cuando les haces preguntas y no te lo pueden sustentar, no te lo pueden demostrar con las Sagradas Escrituras. La única reacción de ellos es acusarte de rebelde. Generalmente lo que hacen es expulsarte. Claro, les estás desenmascarando. No pueden demostrar con la Biblia el tema del diezmo. Y menos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que dar el diezmo de nuestros dineros. Jamás. La Biblia, repito, cuando la Biblia habla del diezmo, nunca se refiere al diezmo del dinero. Israel jamás, los israelitas jamás diezmaban el dinero, lo que diezmaban eran productos del campo, sencillamente, eran granos de la cosecha, productos del campo que iban a ser guardados en el alfolí, que era el alfolí, era un almacén del templo de Jerusalén donde se guardaba el grano.
Exactamente, entonces yo le pregunté que dónde aquí en la iglesia, dónde, qué parte quedaba el alfolí. Y entonces quedaban callados, mirándome así. O sea, como miran a uno cuando ya uno no es grato en una parte, han mirado de repente, muéstrame el alfolí donde yo puedo llevar el diezmo. Y acuérdate que la palabra dice que diezmarás una vez al año, una vez al año. Y es del producto del campo, más no dinero. Yo no puedo sacar mi dinero si me estoy ganando 1.500.000 y entregar al pastor tome 150.000 pesos. ¿Qué estoy haciendo? No estoy diezmando.
Repito, son ministerios de la avaricia. El pastor, la iglesia, la secta que esté predicando esa doctrina abominable es una iglesia falsa. Están llevando el ministerio de la avaricia. Y esas son todas esas iglesias que predican el asunto, que piden el diezmo de los dineros, están practicando el ministerio de la avaricia. Y hay que salir corriendo de esas sectas, como dice el Apocalipsis, salir del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Los cristianos tenemos que obedecer al Señor y salir de ese tipo de organizaciones religiosas, de ese tipo de iglesias, de sectas, salir de ese sistema iglesiero que está predicando la mentira, que está predicando la avaricia. ¿Sabéis que la avaricia, hermanos, es una forma de idolatría? Lo dice la Biblia. Dice la avaricia que es idolatría. Y el Apocalipsis dice bien claro que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Y un idólatra no es solamente aquel que da culto a las imágenes, que adora imágenes, no. Un idólatra es también aquel que es un avaro, es decir, que tiene ambición por el dinero. Es un avaro, es idolatría. La avaricia es idolatría, dice la Biblia. Y los idólatras van a tener su parte en el lago de fuego. De modo que todos aquellos que exigen el diezmo, que piden el diezmo del dinero a los feligreses, hermanos, están practicando el ministerio de la avaricia. Así de simple. porque la Biblia nunca habla de ese tipo de diezmo iglesiero. Es un diezmo falso inventado por el sistema iglesiero apóstata. No tiene que ver nada con el verdadero diezmo bíblico mencionado en las Sagradas Escrituras.
Pero, Tito, figúrate que el ejemplo que me colocó, o sea que yo me sentí como frustrado porque yo digo, un líder, ¿cómo va a pensar de esta forma? Él me dice que el diezmo, está bien que no lo puede encontrar en la Biblia, pero él me dice, ajá, ¿y tú dónde vas a encontrar la palabra trinitario en la Biblia? No la encuentras, ¿verdad? Yo le digo, pero espérate un momentico, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí si eso no existe en la Biblia por ningún momento, por ningún lado? Ah, entonces tú no crees en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo le digo, pero acuérdate que en la Biblia creo que solamente se menciona dos veces cuando dice, bautizarás en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese versículo no existe en el hebreo. Pues entonces fue acomodado ahí, porque si existiera, ninguno de los apóstoles hubiese bautizado solamente en el nombre de Jesús, a menos que ellos hayan hecho lo que le vengan ganas en estos momentos. Y si es así, no estamos mal.
Muy bien. Palabras, muy bien, hermano Roger, así es, hermano, para que veáis cómo han pervertido incluso ese versículo de Mateo 28:19, un texto, como bien ha dicho Roger, que jamás fue enviado por Jesús, es un añadido. De ir y bautizad en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Esas palabras jamás las dijo Jesús. No existían en la versión hebrea, en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Sabéis que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, en idioma hebreo. Pues bien, en la versión hebrea de Mateo, que era conocida por Eusebio de Cesarea en el siglo IV, no aparece esa fórmula trinitaria en ninguna parte. Y luego, además, los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, como leemos en el libro de los Hechos. Y si alguien quiere recibir el Espíritu de Dios, pues tiene que obedecer al Señor, como dice Hechos capítulo 2, verso 38, que es lo que dice. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos, el regalo del Espíritu, hay que arrepentirse, como dice la Biblia, y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. No bautizar en el nombre de ningún falso dios trino, sino en nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Eso lo dice ahí, os recomiendo que aprendáis de ese versículo de Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Es un pasaje fundamental, unas palabras dichas por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, y así es como se recibe sencillamente el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo. Porque hay muchos que creen, hermanos, hay muchos que creen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen, se engañan a sí mismos. Hay muchos iglesieros que dicen, yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no tienen el Espíritu de Dios. Sencillamente se están autoengañando.
Lo raro de todo esto es que, teniendo ellos conocimiento, como lo dice Hechos 2:38, y ellos siguen haciendo o siguen practicando el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo no le veo lógica si la comunidad o la iglesia se va dando cuenta poco a poco y ellos todavía persisten en esa doctrina de seguir bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, no le veo lógica y no veo que están ganando en ese sentido.
Sí, bueno, ellos siguen practicando el bautismo trinitario porque creen que esas palabras de Mateo 28, 19, anunció Jesús. Entonces, como lo hace ignorancia. Vamos a ver, Dios perdona la ignorancia humana. Aunque una persona se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no significa que se vaya a condenar. O aquí no estamos diciendo que aquellos que se hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vayan a condenar. No estamos diciendo eso. Dios perdona la ignorancia humana. Ahora que sabemos perfectamente que ese texto es pasaje falso que Jesús jamás pronunció. Lo sabemos, gracias a los escritos de Eusebio de Cesarea, que era obispo de Cesarea, ahí en el siglo IV, y tenía un ejemplar del Evangelio de Mateo, en hebreo, y él citó ese pasaje de hebreo, y no aparece la fórmula trinitaria por parte. Bien, pues eso lo sabemos, pero hay millones de personas que no lo saben. Y creen que Jesús pues dijo esas palabras. Entonces, bueno, pues Dios perdona la ignorancia humana, pero no aquellos que han conocido la verdad y la rechazan notariamente. Eso ya es diferente. Aquel que ha reconocido verdad y la rechaza y quiere seguir creyendo en la mentira, pues es cuando ya tiene culpabilidad.
Y además, me ha gustado ahorita mientras estaba hablando he buscado algunos pasajes en la Biblia y los cuales voy a leer, porque muchos se basan de estos pasajes también para decir que el Espíritu Santo es una persona, y pues a mí me encantaría que nos expliques también. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, en que el Espíritu Santo habló antes por boca arca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En este versículo de Hechos 1.16 dice que el Espíritu Santo habló, y muchos se citan este pasaje para decir que el Espíritu Santo es una persona.
Sí, así es, hermano Félix. Bien, vale, si no se oye. Vale, el argumento ese que dan los iglesieros es falso, porque por ejemplo la Biblia también dice que la sangre de Abel habla, la sangre de Abel clama, dice la Biblia, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra, la sangre clama, habla, ¿cómo que la sangre habla? ¿La sangre es literalmente una persona? No, es una metáfora, es una prosopopeya, es una forma de hablar, la sangre habla de forma simbólica, por lo mismo ocurre, es una personificación sencillamente, el Espíritu personificado en la Biblia, por eso se dice habla. Es como por ejemplo cuando alguien habla a través de la radio, por medio de la radio ha dicho tal cosa. ¿Qué pasa? ¿Que la radio es una persona? ¿Es la radio la que ha hablado? No, quien ha hablado es una persona a través de la radio, por medio de la radio. Pues ese símil vale perfectamente para el tema del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice el Espíritu Santo ha dicho esto, el Espíritu Santo ha dicho lo otro, así dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habla, no es que el Espíritu Santo sea una persona, es Dios el que habla, es Dios el que habla a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu. Igual que una persona habla a través de la radio, pues también Dios habla, Dios el Padre habla a través de su Santo Espíritu. Pero esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Esa doctrina falsa se la inventó Roma, se la inventó la Iglesia Católica Romana, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es una patraña inventada por esa secta, por la Iglesia Católica Romana, y que es absolutamente contraria a la Biblia, porque la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Nosotros retamos a cualquier iglesiero que nos dé un solo versículo de la Biblia donde el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. A ver en qué parte de la Biblia al Espíritu Santo se le da adoración y gloria. En ninguna parte. Es falso, en ningún sitio, no hay un solo versículo. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana y que luego pasó pues a las sectas evangélicas.
Tito, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Picasso. Adelante, hermano.
Mire, yo lo que veo es que, bueno, cuando uno ingresa como nuevo a lo que son las charlas bíblicas, pues a lo mejor uno trae la doctrina de la Trinidad y es difícil aceptarlas, ya hasta que pues, de verdad comienza uno a pedir sabiduría a Dios y que nos dé entendimiento sobre su palabra para poder discernir que la Trinidad no existe. La Trinidad, pues ahora sí que nos la han comenzado a enseñar en las iglesias y defendemos más que nada la doctrina de las iglesias, no tanto lo que dice la Escritura, porque yo veo que de repente algunos hermanos no están de acuerdo y se molestan, pero yo lo que les digo es que no se enojen, mejor hay que dejar al Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría. Paso palabra.
Gracias, hermano Picasso. Si hay alguien que entre en la sala y no esté de acuerdo con algún trinitario que diga que no, que Dios es trino y que tal, pues nada, que hagamos un debate doctrinal en audio, como ya hemos tenido varios debates aquí en la sala de charlas bíblicas, y a debatir. El que esté en contra de lo que nosotros creemos, el que esté en contra, el que enseñe la Trinidad, quien crea que Dios es trino, pues tengamos un debate en audio, sencillamente. Los trinitarios pueden hablar, los trinitarios tienen total libertad para entrar aquí en la sala de charlas bíblicas, pero si se ponen en contra de lo que nosotros creemos, pues lo único que les pedimos es que tengan un poquito la valentía de tener un debate en audio, un debate doctrinal, un debate amable y un debate serio sobre el asunto este. El tema es que nunca quieren debatir los trinitarios, nunca quieren tener un debate aquí en la sala de charlas bíblicas para debatir este tema. Lo único que pretenden nada más es acusarnos a veces de que somos herejes, de que somos...
Yo pienso que si el debate va a ser como retaste, digo que yo pienso que si el debate va a ser como en la forma en que retaste,
a este hermano anticristo, que lo vi esta mañana por YouTube, tremendo, que no dio cara, que tú le estabas comentando en por YouTube, que diera cara, que hablara, que iban a hacer un debate una hora, pero he estado buscando esa conversación, yo creo que nunca la tuvieron, ese debate.
No, con Miranda, con el falso Cristo, el falso Mesías Miranda. No, con el falso Mesías Miranda, él no quiso tener el debate conmigo. Él lo que quería es que le hiciera una entrevista al pollo este. Simplemente lo que quería era publicidad, que le hiciera una entrevista. Pero él es tan cobarde que no se atreve a tener un debate. Es absolutamente incapaz de tener un debate doctrinal con alguien, con otra persona. Con una persona porque conozca la Biblia. No se atreve porque cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento bíblico pues pulveriza las patrañas y las mentiras que enseña este subnormal, que es el José Luis de Jesús Miranda. Este que se hace pasar por el Dios Padre y por el Señor Jesucristo, y también se hace pasar, hermanos, por la bestia. Este retrasado mental dice que es Dios, dice que es Jesús y dice que es la bestia. Normal que una persona así, tan subnormal, pues rehúse tener un debate doctrinal con una persona que conozca la Biblia. Es normal. Entonces esta persona, este pobre subnormal, pues no quiso tener el debate. En serio, este José Luis de Jesús Miranda, que todavía sigue existiendo esa secta, este tío dice que él es el Dios Padre, que es el Señor Jesucristo, que es Jesucristo hombre, dice. Y además también dice que él es la bestia, nada menos. Los tres en uno. El Padre, Jesús y la bestia, dice que es él. Fijaos que hace falta estar mal de la cabeza, ser un subnormal para decir semejante disparate y semejante blasfemia.
Es tremendo, porque yo escuché, incluso bajé varios videos de él y no aguantaba la risa, porque la verdad es tremendo lo que el hombre dice, y en la forma en que envuelve a la persona, incluso en ambas manos se ha tatuado, en una tiene la letra SS y en la otra el toco es loco, es tremendo.
A ver, estaba leyendo aquí en el chat, pregunta a la hermana Diana, Diana Marcela, que el Espíritu Santo, que si es el Espíritu de Dios, del Padre, y también si es el Espíritu de Jesucristo. Efectivamente, el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre y también de Jesucristo. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 8, verso 9. Se habla del Espíritu Santo, fijaos, le llama el Espíritu de Dios y seguidamente le llama el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es lo mismo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Dios Padre es el Espíritu Santo. A ver, creo que iba a decir algo el hermano Freddy Merino y también Radamés. Querían comentar, querían decir algo. A ver, primero Freddy y después el hermano Radamés. Adelante, Freddy.
Bueno, hermanos queridos, estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este estudio bíblico. Es mi primera vez. Les llamo desde Chile. Y no sé si ustedes se enteraron de que acá la semana pasada ocurrió una tragedia de un terremoto. Sin embargo, Dios ha sido misericordioso con todo nuestro pueblo, con toda nuestra nación. Y quería solamente pedirles que en sus oraciones se recuerden de seguir orando.
Sí, gracias y paz, hermano, a todos los hermanos que se encuentran en la sintonía del chat. Y de mi parte yo quería preguntarle, hermano Tito, no sé si me salgo un poco del tema, pero yo quisiera preguntarle si usted piensa que los acontecimientos que sucederán en la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, llevan cierto cronología, o seguirán ellos lo sucediendo uno tras otro y en el orden en que ellos vayan sucediendo. Te pregunto porque estoy mirando las noticias y estoy mirando cómo la profecía de Mateo 24, de Isaías 24, se están cumpliendo tan aparentemente a lo que dice la Escritura en estos últimos tiempos. Y uno siempre que habla de estas cosas, siempre le pregunta o la gente dice, bueno, pero tú sabes que siempre han habido terremotos, siempre han habido esto, el bravido del mar se ha destacado mucho más que antes, y no podríamos decir o definir que este sea el momento final, o que tal vez este sea, o vendrían con más intensidad, que lo cual yo pienso que sí, pero nosotros los cristianos sí sabemos, los que estamos atentos a la profecía, ya sí sabemos que esto es parte casi mente del último tiempo, y casi apocalíptico. Y como hemos dicho antes, que la gran tribulación casi son eventos que van a suceder provocados por los hombres y no los juicios de Dios. pero la pregunta mía se basa en que si esto, que si usted conoce, si usted piensa que habrá algún orden cronológico en que irán sucediendo los eventos de la gran tribulación, es mi pregunta, paso la palabra.
Gracias, gracias hermano Ramos. Efectivamente, en el Apocalipsis se sigue en la cuestión de los cuatro jinetes del Apocalipsis, es un orden cronológico, como sabéis el primer caballo será el caballo blanco. Y el que lo monta le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Solamente sale el caballo rojo, que es el caballo de la guerra. Tenía un arco y le fue dado poder quitar la paz de la tierra y que se matasen los unos a los otros. Esa es la guerra mundial que va a estallar. Entonces, evidentemente, falsos cristos, guerras, terremotos, epidemias, persecución de los cristianos, pues siempre han ocurrido, han estado ocurriendo a lo largo de esta era cristiana, claro que sí. Pero lo que se describe en el capítulo 6 de la crisis es el estallido de una gran guerra mundial. Cuando dice que la paz será quitada de la tierra, atarán unos a otros, le fue dada una gran espada. Eso es la descripción de una gran guerra mundial que va a estallar en el mundo. Y cuando hay esa gran guerra mundial, lo que va a venir es el hundimiento de la economía, el hambre, las epidemias, como dice los pasajes que vienen a continuación. Por lo tanto, esa profecía en concreto todavía no se ha cumplido. Y cuando se cumpla, se va a cumplir y de forma cronológica, evidentemente. Primero va a estallar la guerra mundial, seguidamente va a venir las consecuencias de la guerra. ¿Cuál es la consecuencia de la guerra? Cuando hay una guerra, ¿qué es lo que viene? Viene la escasez de alimentos y el hambre. Vienen las enfermedades, las epidemias. Pues eso es lo que va a ocurrir. Cuando estalle la tercera guerra mundial, va a venir una gran hambruna, un gran hambre al mundo. Y una gran epidemia, van a venir plagas, epidemias, causadas por la guerra y por el hambre. Y seguidamente la muerte, como dice el Apocalipsis, la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, de la humanidad, ¿no? Morirán por el fuego, por las plagas estas de la guerra, el hambre, las epidemias. Y luego pues viene también la persecución de los cristianos en el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello, aparece la persecución contra los cristianos. Contra los verdaderos creyentes se va a lanzar una gran persecución que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Como dice el Apocalipsis, la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer. Eso va a ocurrir durante el sello de la gran tribulación que ha mencionado el hermano Ramanés. Y va a ser un P42 meses, porque va a durar 22 meses. No va a durar 3 años y medio, como algunos, hay muchos falsos maestros que hablan de una tribulación de 7 años. La Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. La Biblia lo que habla es de una tribulación mundial que va a durar 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. 42 meses no son 7 años. Y durante ese periodo de tiempo, el falso Mesías va a estar gobernando el mundo y va a estar persiguiendo a los cristianos, a los santos. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se les llama santos, los santos? Pues se les va a hacer perseguir, se les va a perseguir a muerte, se les va a encarcelar y en muchos casos se les va a ejecutar. Se les va a degollar o se les va a cortar la cabeza. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Y luego cuando Jesús venga en gloria, pues van a resucitar. Van a resucitar en gloria y van a reinar con Jesús. Y van a reinar con él. Entonces, efectivamente, se sigue un orden cronológico en el Apocalipsis.
Hermano Tito, cuando la Biblia dice cuando veamos a Jerusalén, esta señal sería la más contundente de todas las que yo he podido leer. Porque hay una señal que dice cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, puesta en el lugar donde no debe de estar. Ya es un poquito medio raro de conseguir o de mirar uno esta señal. Sea que el Papa se tenga que mudar a Jerusalén, sea que ya Roma sea destruida, sea que las Naciones Unidas pongan su sello por allá por Jerusalén o esa cosa. Esa sería una señal media incómoda para conseguirla y darse cuenta de que esa es la señal. Pero hay una señal que no tiene signo de equivocación, y es la que dice que cuando veamos a Jerusalén rodeada de los ejércitos de los palabra que no somos judíos. Eso es lo que va a pasar. Los gentiles, que decirle, cuando veamos a Jerusalén rodeada de los ejércitos o del mundo más bien, Entonces sí comprendemos algo ahí ya, esa es la razón, porque esto puede ocurrir en cualquier momento, eso sí, lo otro es un poco difícil de uno de adaptarlo a nuestra mente, pero cuando las naciones del mundo tengan que correr a Israel o a Jerusalén a defender esos sitios ahí, o a destruirlos, más bien, entonces sí que eso será una señal para los cristianos. Pero la pregunta mía se basa en que muchas veces se ha hablado acá de que los que tienen que salir corriendo a diferentes lugares y salvar su vida son, dice, los que estén en Jerusalén, en la afuera, que no entren a Jerusalén. Pues si la pregunta me se basaba en que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de que los que están en Jerusalén, que la ciudad, que los que están en la azotea no desciendan y aún a tomar su capa. La pregunta es, ¿sería cierto que esto nos concierne a nosotros los gentiles que vivimos en Estados Unidos, allá en Europa, en Argentina, por ahí por América, por diferentes países? ¿Tendríamos nosotros también que escapar de las ciudades, persecución o por alguna otra causa? Es mi pregunta, hermano.
Gracias, hermano. Pues por supuesto que sí. Efectivamente, esa es una señal, una profecía que incumbe a todos los cristianos de cualquier lugar del planeta. Jesús dijo que cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar santo, los que estén ahí en Judea, pues huyan a los montes, huyen a las montañas. Ahí en concreto Jesús estaba refiriendo a los cristianos que vivan en Jerusalén. Pero es una profecía que se aplica a los cristianos de todo el mundo. Cuando Jerusalén sea tomada por los ejércitos de las Naciones Unidas, esa será la señal de que la gran tribulación ha comenzado, de que la gran tribulación contra los cristianos y contra Israel también, pues ha comenzado. Y los cristianos tendrán que escapar, tendrán que escapar los que puedan escapar, pues a lugares alejados de las ciudades, a lugares seguros. Por eso dijo Jesús, el que esté en Jerusalén, pues escape, huya a los montes. Y bueno, es una profecía que en cierta forma también ya se cumplió en el año 70, cuando los romanos rodearon Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Los cristianos que vivían en esa ciudad tuvieron la oportunidad de escapar. Y no murió ni un solo cristiano, cuando fue destruida por los romanos, pues no murió ni un solo cristiano. Porque ya Jesús lo avisó. Cuando viereis a los ejércitos, rodeando Jerusalén, sabed que su destrucción ha llegado. Y escaparon, en el año 70 escaparon los cristianos a los montes, escaparon a las montañas y se salvaron. Pues lo mismo va a ocurrir cuando Jerusalén sea invadida. Jerusalén va a ser invadida por las Naciones Unidas. Es una señal muy importante, esa señal de que Jerusalén será de nuevo hollada, va a ser hollada por los gentiles. Los gentiles son las naciones, los ejércitos de las naciones. Y va a ser conquistada. Entonces, cuando los cristianos veamos esa señal, cuando veamos el cumplimiento de esa profecía, hermanos, significará que ha llegado ya el momento, ha llegado el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, de la gran persecución contra los cristianos. Esa va a ser la señal, la conquista de Jerusalén por parte de los ejércitos de las naciones. Esa será la señal específica de la que la gran tribulación ha comenzado. Todavía, como sabéis, todavía Jerusalén no ha sido conquistada por las naciones. Todavía Jerusalén sigue formando parte, sigue siendo controlada por Israel, pero va a llegar el momento en que Jerusalén va a ser tomada por las Naciones Unidas, por el gobierno mundial de la bestia, va a conquistar Jerusalén, y cuando eso ocurra, pues el Papa pues va a poner su trono papal ahí en Jerusalén, y va a comenzar una gran persecución contra los verdaderos cristianos, que va a durar 42 meses. Tal como dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, es una señal muy importante. Sí, adelante, Radamés. ¿Sí?
Digo que es una buena indicación para los hermanos que nos están escuchando en este momento, ya que las noticias de los últimos días, que estamos hoy, estaba mirando en Rafa Pal, una página web de allá de España, me parece, donde ellos señalan ya que este presidente de Irán. No, que yo decía que están ocurriendo muchas noticias. Por ejemplo, el presidente de Irán está diciendo ahora que lo de las Torres Gemelas de New York, cuando la tumbaron en 2001, que esto fue un montaje y esto puede traer consecuencias. También creo que unos países de Rusia están interesados en que se vuelva a investigar el asunto de las Torres Gemelas, porque esto ha sido como una farsa. También estoy oyendo que este terremoto de Chile provocó que la Tierra tuviera un pequeño movimiento fuera de su eje imaginario, de unos 3 centímetros, lo que causa. Y estoy viendo tantas cosas que se acoplan tan, de una manera tan genial con lo que el Señor Jesús nos dejó dicho, que yo pienso que estamos viviendo unos momentos bien difíciles. Incluso los que no conocen la Biblia, los que no conocen a Dios, están diciendo que están mirando cosas como poca y medita para ellos. No sé qué usted tenga que decir al respecto.
Pues efectivamente, o sea, hay una conspiración. Yo creo en la, igual que Rafa Pal, Rafa Pal, conozco muy bien su página, es también de aquí de Madrid. Efectivamente, hay una conspiración mundial. Fue esta élite mundial la que destruyó las Torres Gemelas, fue esta élite mundial la que tiene pues cierto tipo de armamento, el HAARP, para provocar terremotos, para provocar huracanes, y parece ser que están ensayando este tipo de arma electromagnética para crear terremotos y ensayándola para, sencillamente, para utilizarla en la guerra mundial que va a estallar. Antes de utilizar esas armas en la guerra, lo que hacen estos hijos de Satanás es probar esas armas. Las ensayan y la han ensayado, pues concretamente, por ejemplo, contra Haití y ahora contra Chile. Ensayan ese arma electromagnética, se sabe que ha sido un arma electromagnética, porque en el momento del terremoto de Chile se vieron grandes relámpagos en el cielo, se vieron cosas, luces muy, muy grandes ahí en el cielo, indicando que fue alguna fuerza electromagnética que fue desatada en ese momento, en el momento del terremoto en Chile. Y ese arma es este, se llama el HAARP. Podéis investigar en internet. Entonces, esta élite mundial es que la que está haciendo esto. Lo está haciendo porque lo que quieren es entrenar esas armas, porque su objetivo es reducir la población mundial antes de comenzar el gobierno mundial de la bestia. Quieren matar a cientos y a cientos y a cientos de millones de personas. Quieren reducir la población mundial porque gobernar el mundo con menos gente es mucho más fácil. Un mundo con menos población es más fácil de gobernar. Y por eso es que a toda costa lo que intentan es reducir la población mundial, a través de terremotos, a través de enfermedades, de epidemias, de plagas, a través de guerras. Y es el plan de ellos, el plan de esta élite Illuminati, es sencillamente preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Ese es el objetivo de ellos, implantar a su falso Mesías, que será el que va a gobernar el mundo durante 42 meses, como dice el libro del Apocalipsis. Ese es el objetivo de la élite Illuminati, se le llama diferentes nombres, la hermandad, los Illuminati, pues ese es el objetivo de ellos, sencillamente. Y que está predicho, ya está escrito ahí en la profecía, en el libro del Apocalipsis. Está profetizado que ellos son los que se van a implantar un gobierno mundial que va a durar 3 años y medio. Y que al final pues, va a ser destruido por el Señor Jesús, cuando venga del cielo.
Yo no entiendo cómo hay gente que se pueden poner de acuerdo para una cosa tan terrible como esta. Yo estaba mirando hace como 3 días atrás, en una cadena internacional, y estaba de, no sé de qué país era el señor que estaban, creo que era a través de eso, sí, o visual, no sé cuál era, y él estuvo diciendo un poco acerca de un rojizo como cuando el sol se está poniendo en la tarde, y una nublación, pues yo sé que del programa ese de ARK, The HAARP, y él le dijo a ellos, estaba diciendo que era del programa de ARK, y esos locutores de aquí locales, que son, creo que uno de Venezuela, que no aparentan que tienen mala, que tengan mala intención, ese hombre le cayó encima a ese que habló, le dijo, usted es un usted no tiene ni nada en ir hablando de lo que significaba la letra de H-A-R. No sé, yo soy una esposa mía, mira, para que tú veas el proyecto ese de Blue Bean y el de HAARP, lo que es dominado por el grupo ahora mismo. Porque se pusieron con una braveza tan grande que le dijeron al otro hombre ahí de todo. Y hasta le cerraron al final para no oírle más de eso. Porque dije que él no era un intelectual en esa materia, ni tampoco tenía ningún conocimiento, le dijeron. Estando él hablando sencillamente. Y digo, bueno, pues está bien entonces. Y pero fue una guerra que echaron por ahí. Y yo eso lo vi, sí, que ese varón dijo, y vi también como el cielo se puso así en ese momento. Ahora yo que digo es cómo hay gente que se prestan a participar de una barbarie así, de tanta matanza, de tanta cosa de nuestros propios hermanos, hermano. Algo increíble, hermano. Bueno, paso palabra.
Así es, muchas gracias, hermano Rodanés. Gracias por la participación. Bueno, lo que dices es que tienes la conexión bastante mal y se oye bastante el entrecortado. Ya lo veréis mañana, ya lo verás mañana si te bajas la charla bíblica cuando esté publicada se te oye bastante entrecortado y bueno, se te entiende bastante poco, hermano.
Yo quería preguntar algo acerca de qué significa la ofensa al Espíritu Santo.
Muy bien. ¿Me oye? Sí, sí, se te oye bien, se ha entendido bien, hermana Coromoto. Gracias, hermana. Gracias. Okay.
Que me explicara eso.
Bien, Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El sistema iglesiero apóstata ha pervertido ese pasaje de Jesús. Pretenden hacernos creer que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Ese es el cuento que nos pretenden hacer creer. Pero Jesús dijo bien clarito lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y dijeron los fariseos, le acusaron a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús les dijo que cualquier otra ofensa le será perdonada, pero el que blaseme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jesús lo que estaba diciendo que es eso, que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en decir que Jesús tenía el poder de Satanás, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es lo que el sistema iglesiero pretende hacernos creer. Aquellos que negamos que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, eso no tiene que ver absolutamente nada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Repito, la blasfemia contra el Espíritu de Dios es decir que Jesús tenía el poder de Satanás, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es sencillamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dijo el propio Jesús. El sistema iglesiero por ahí lo que dice es otra cosa muy diferente. Sí, adelante, hermana Coromoto.
Tienes que decir... Ok, hermano Tito, gracias por...
De nada, hermana Coromoto. Bien, dice... A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta la hermana Diana Marcela. Dice que hay un señor que dice ser evangelista... Y dice que quiere debatir con usted acerca de la Trinidad. Ah, pues muy bien. Yo encantado. Encantado. Dile que cuando quiera, que aquí en la sala de charlas bíblicas podemos tener un debate en audio. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Diana Marcela aquí en el chat. Dice, por lo visto dice el abad Celaba 7 que hemos sido engañados, los que estáis aquí en la sala de charlas, que habéis sido engañados por mí. Es lo que dice el abad. Y la hermana Diana dice, pues que lo demuestre. Y efectivamente, el abad, tú demuéstralo que evidentemente demuestra que yo he engañado aquí a los hermanos, que los estoy engañando. Y tú demuéstralo antes de acusar a alguien, antes de lanzar ese tipo de acusación tan grave, pues lo tienes que demostrar en un debate.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta noche. El tema que estamos tocando en esta noche, en relación al tema que usted estaba tocando de los unicitarios pentecostales, estoy de acuerdo con usted en que dijo acerca de que es falsa doctrina lo que enseñan ellos, a que solamente a lo que usted indicó de que estén en la escritura se mencionan varios dioses. Yo difiero de usted porque la Biblia nos muestra claramente que solo existe un solo Dios por naturaleza. La Biblia puede usted decir claramente en el libro de Gálatas, donde claramente el apóstol Pablo dice que solamente existe un Dios por naturaleza. No hay varios dioses, aunque algunos sean llamados dioses, solamente existe un Dios por naturaleza. Y la Biblia nos muestra que ese único Dios existen tres subsistencias en ese único Dios, que comparten la misma naturaleza y los mismos atributos. Por lo tanto, ese único Dios es el que adoramos. No hay dos dioses, como usted dice. Esa doctrina enoteísta monólatra no existe en la escritura. Claramente lo muestra así la Biblia. Al citar Pablo, cito Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, a los que por naturaleza no son dioses, que se llaman dioses, la Biblia dice que solamente hay un Dios por naturaleza. Es Yahvé Tetragamatón, como se le llaman los judíos. Claramente está en las escrituras. Y le podría citar muchos otros versos que refutan lo que usted acaba de enseñar en esta noche. Con relación a debatir acerca de cuál es la verdadera naturaleza de Dios, yo estoy dispuesto a debatir y lamento que la señora o señorita Diana me haya mal representado. En ningún momento yo dije de que no quería debatir con usted o que tenía miedo de decirlo en sala, simplemente estaba dejando que usted charlara con los los que están en sala para entonces tomar mi parte, pero yo estoy dispuesto a debatir con usted, pero en estos momentos, con relación al debate, cuando ponemos fecha, tendría que entonces...
Muy bien, ya va, te respondo. ¿Este lo podríamos tener la semana que viene?
Sí, como le indiqué, tendré que verificar en mi agenda para entonces sacar un día. Así no me puedo comprometer ahora porque no quiero quedar mal. Quiero sacar un día en mi agenda para entonces indicar la fecha y así podamos debatir sobre este tema.
Vale, pues en cuanto tengas el día, cuando ya lo saques, me lo envías, me lo escribes un correo electrónico. ¿Conoces mi dirección de correo electrónico? Mi dirección, pues me envías un correo, ya va, me dices tal día de la semana, pues puedo hacer, podemos tener el debate.
Por supuesto.
La hora sería a la misma hora de hoy, a 11 de la noche hora española, tendríamos el debate. Si fuera posible, mejor el sábado o el domingo, o dos días. No hace falta tampoco que sea solamente un día el debate. El debate puede durar un día o dos días, o tres días, los días que hagan falta. No hace falta que sea solamente un día. El debate puede durar varios días.
Tito, disculpa, para este sábado entonces yo tengo la charla.
Sí, para este sábado, vale. ¿Sobre qué iba a ser? Sobre el pasaje ese de Apocalipsis, ¿no, Roger?
Sí, Apocalipsis 12.
Muy bien, Apocalipsis 12, de acuerdo. Pues el hermano Rogers el sábado dará un estudio sobre el capítulo 12 del Apocalipsis. El domingo, si pudiera ser mejor el debate el domingo de la semana que viene, pues mejor. Ya va, si puedes escoger el domingo sería un día bueno, porque generalmente los debates aquí siempre los hemos hecho en día domingo. Entonces si puede ser el domingo, pues mejor. Bien, pues nos marchamos, hermano. Le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por los hermanos que han podido estar aquí, pues edificándonos en la fe unos a otros y aprendiendo más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por tú eres el único Dios verdadero, Padre Celestial. Sabemos que tú no eres ningún Dios trino, tú eres un Padre Celestial y Jesús es tu Hijo. Gracias, Padre, por esta verdad que ha revelado las Sagradas Escrituras. Te pedimos por aquellos que sean trinitarios para que les muestres la verdad, les guíes a la verdad por medio de tu Santo Espíritu. No se dejen engañar por esa doctrina diabólica y falsa inventada por la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Gracias por todo, Padre. Gracias por los nuevos hermanos o hermanas que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana, creo que mañana no hay charla. El calendario de charlas bíblicas está en la página web, están marcados los días en amarillo. Si queréis saber el día que nos vamos a reunir, ahí está el calendario de charlas, está en la página web. Entréis ahí y miráis el calendario de charlas. Y ya sabéis, la semana que viene tendré el debate este con Yabá, sobre el asunto del trinitarismo. A ver si me dice el día que él pueda y tenemos el debate. Bien, pues gracias por haber estado, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada, hermanos, que tengáis buena tarde. Nos vemos, mañana, los que querréis entrar en el ensayo. Los que estáis ahora mismo en la sala, si queréis entrar también para escuchar, estar ahí en el ensayo escuchándolo, pues podéis entrar también a las 11 de la noche, hora española. Estaremos poco tiempo, media hora aproximadamente nada más, es lo que dura así más o menos el ensayo. Y los que queráis participar, poner vuestras voces, ya sabéis, necesitamos 12 voces más o menos, 12 voces para poner diferentes personajes, para grabar estos libros del Nuevo Testamento, grabarlos en audio. Y tenemos aproximadamente 5 o 6 voces, o 7 por ahí más o menos, y todavía nos quedan unas cuantas más, nos faltan unas cuantas más. Bueno, hermanos, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, que descanséis y ya sabéis, paciencia y fe, y es la forma de alcanzar la victoria. Nos vemos.